Hola a todos y todas, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy hablamos de Years and Years, la miniserie de la BBC que nos ha atrapado muchísimo a todos, igual que al público británico. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan Valentina Morillo. Hola Valen, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
¿Venimos conspiranoicas o cómo ves ese futuro?
Conspiranoica no vengo, después del cuarto episodio, aquí sin spoilers, yo quedé bastante derrotada, resignada a morir, pero el quinto episodio me dio un poco de esperanza.
Bueno, lo mismo sé que le pasó a Miguel Pastor, que está con nosotros, que me avisó de, madre mía, el cuarto episodio, yo todavía no lo había visto, y cuando lo vi yo le contesté de vuelta, madre mía, el cuarto episodio, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, y emoticono de llorar, corazón roto, llorar mucho.
Y rabia.
Llorar y llorar.
Yo tenía más rabia y bastante. No sabía que iba a tirar por ahí, pero bueno, luego hablamos de cosas. Muy bien, Years and Years, hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de todo eso, pero luego en el apartado con spoilers. Primero, como sabéis, vamos a hablar de esta miniserie sin spoilers, hablando un poquito de qué nos ha parecido y qué nos ofrece para aquellos que nos hayáis acercado todavía a ella. Y después ya sí que la desgranaremos todo lo que podamos, porque es verdad que hay muchísimas cosas de las que hablar en esta miniserie en el apartado con spoilers. No sin antes escuchar esa música que nos taladra el cerebro de la banda sonora. Bueno, Years and Years, primero me gustaría saber un poco cómo conocisteis la miniserie, qué sabíais de ella o cómo os acercasteis, qué es lo primero que supisteis de la miniserie de BBC, Valen.
Pues lo primero que supe fue de la crítica británica, porque había leído el proyecto y Russell T. Davies, me interesa a veces sí y a veces no, y por la sinopsis, pues es que la sinopsis decía la premisa, que seguiremos a una familia durante 15 años y me sonaba un poco a que no iba a ser lo que me planteó la serie. Y cuando empezaron a salir las críticas en el Reino Unido, preparamos artículo en Fuera de Series y ahí sí me enteré bien de por qué les había impactado tanto allí y estaba esperando que la trajeran, que llegó rápido.
Miguel, tú eres súper fan de This Is Us y de Black Mirror. Son dos series que yo te he oído que siempre te han gustado mucho y aquí muchas personas han hecho ese comentario de que Years and Years es un poco esa fusión imposible entre This Is Us y Black Mirror, con lo que eras público cautivo totalmente de esta miniserie, ¿no?
Y sin embargo, me enteré igual que lo que ha contado Valen, pero solo desde la parte empezamos a preparar un artículo en Fuera de Series. O sea, yo me enteré por Slack cuando empezasteis a hablar de ella y de hecho me enfrenté al primer episodio sin saber nada y me parece que gana mucho la experiencia. Si nadie te ha explicado de qué va la serie, ganas mucho viendo cómo va evolucionando.
Sí, es que el primer episodio sorprende y sobre todo el final ya puedes empezar a verlo y dices, ok, parece interesante, no es lo que me esperaba, pero cuando se acaba el primer episodio dices, ¡pum!, estoy adentro, dámelo todo ya.
Totalmente, sí, sí. Es una de esas series que aunque, como decís, aunque a lo mejor el primer episodio te deje un poco tibio, con el final ya te tiene totalmente atrapado. Comentabas, Valen, que el creador es Russell T. Davies, que lo hemos visto en como guionista en Doctor Who, en Torchwood. Recientemente fue el creador de Avery English Scandal, una miniserie que también hemos recomendado muchísimo Fuera de Series. La cadena original de Years and Years es BBC y aquí en España la hemos podido ver a través de HBO España. Aquí en nuestro país se estrenó el 22 de mayo y bueno, fueron colgando para nuestro sufrimiento un episodio semanal de esos 6 episodios de más o menos una hora de duración. ¿Era una de estas series que seguíais, o sea, que estabais esperando que llegara el lunes, si no recuerdo mal, que era el día que la colgaban, para verla? ¿Teníais esa sensación de ansia que a veces nos producen algunas series que todavía, dentro de esta gran cantidad de estrenos que tenemos y de producciones, ese picorcillo que nos dan algunas de seguir semana a semana, ¿vale? ¿Tenías esa sensación?
Sí, sí, la tuve con esta serie y la tuve con casi todas las series que estrenó HBO España en estos meses, porque nos dio esta Gente Mal Ya, Chernobyl, y Yo soy muy fan de ver todos los episodios del tirón. Y cuando pillo una serie que ya se ha acabado y tiene 11 temporadas, no me duran un mes. Pero esto de ver las series a ritmo semanal, los estrenos, la verdad es que yo lo disfruto mucho. Y nos da más espacio para pensar y para comentar. Y Years and Years yo la esperaba cada semana, o sea, no se me acumuló.
¿Cómo fue tu experiencia de visionado, Miguel? Yo sé que tú agradeces mucho las miniseries porque eres padre de familia pluriempleado y que no paras quieto. Sé que siempre reivindicas mucho estos formatos. ¿Cómo fue para ti ver Years and Years?
Es verdad, pero en este caso sí que me quedaba con muchas ganas de ver el siguiente episodio, pero no lo veía el día que se estrenaba. No es como, por ejemplo, Big Little Lies, que en mi casa se ve todos los lunes, o El Pionero, que se va a ver todos los domingos. Sí que en el momento echaba de menos tener un episodio más. Para el día siguiente, obviamente, no puedo ver dos episodios cada noche. Pero no la he visto así. Tanto es así que el último episodio lo vi ayer para grabar.
Madre mía, jolín.
Por tanto,
si
no he visto
ansioso,
el último de Big Little
¿sí?
Lies.
Jolín. Yo sí que una cosa que reflexioné casi en el cuarto o quinto episodio, creo que fue más bien en el quinto, que con tan pocos episodios, en comparación con muchas otras series que estamos acostumbrados, y siendo una serie tan coral, porque bueno, más o menos ya lo hemos apuntado, aquí lo que nos presentan es una saga familiar, una historia de una familia, que va pasando, van pasando los años, vamos viendo lo que les ocurre, y a la vez eso nos sirve de excusa para ver ese contexto social y político y tecnológico, porque la curiosidad es que esa evolución de la saga familiar, en vez de partir de un pasado, ir avanzando hasta nuestro presente, juega esa baza tan interesante y tan original en Years and Years, que comienza en nuestro presente en 2019, precisamente con el nacimiento de un niño en esa familia, el personaje de Lincoln, y luego avanza hasta 15 años en el futuro. Yo pensaba viéndola, ostras, qué bien escrita está y qué pedazo de reparto tiene, que con tan pocos episodios te quedan clarísimos la personalidad de cada uno de los personajes, les coges cariño, y me di cuenta de ello, ya os digo, casi finalizando la serie, decir, pero si es que realmente he compartido muy pocas horas con todo este elenco, y además eso, siendo tantos, pero me queda muy claro la personalidad de cada uno y los adoro a cada uno por cómo es. Eso es señal de que es una serie que está muy bien escrita y también muy interpretada. No sé si tuvisteis un poco esa sensación de apego con los personajes, ¿Valen?
Bueno, es que la clave de Russell T. Davis fue centrar su historia y mostrarnos todos esos cambios de 19 años en una familia, porque podía haber contado la misma historia y llevarnos al cataclismo y al apocalipsis y hacernos sentir que estábamos en ese camino, pero si no hubiese cogido como corazón de la historia una familia, no habría tenido el mismo impacto en nosotros. Que había leído en una entrevista que Russell T. Davis se había inspirado en los grupos de WhatsApp que ahora tienen las familias, que él decía, antes en la familia, a sobrinos o hermanos o primos, hablaba yo dos veces al año o les mandaba un mensaje y decía feliz cumpleaños y feliz Navidad y feliz año y ya está. Y ahora con los grupos de la familia estás todo el tiempo conectado y te enteras de todo lo que están haciendo, que es lo que transmitió en la serie con el altavoz este inteligente.
Señor.
Con el que siempre, sí, correcto. Y me pareció bastante bien trasladado. Pero es que además construyó una familia que mucha gente decía, ya sabéis lo de ay, la corrección política y que ha cogido uno de cada color y uno de cada tipo, y él decía que esto era por diseño, o sea que lo había decidido así, que era su compromiso como autor y como creador era presentar estas familias diversas. Incluso que cuando ya la tenía conformada, la productora le dijo, te falta alguna persona que tenga diversidad funcional. Y fue cuando contrataron a la actriz Ruth Madeley, que tiene espina bífida, la misma enfermedad que tiene el personaje en la serie. Pero es que es maravilloso cómo consiguió... Y son todos personajes diferentes. Tú dices que les coges apego y cariño a todos. Yo a Steven lo odio. Pero bueno.
Bueno, con excepciones, con excepciones.
Tienen la relación que te explican.
Sí, bueno.
Justo estabas respondiendo ya también otro tema que tenía aquí pensado preguntaros, y es eso que me parece genial, el tema de representación, porque como dices, es que no se deja ningún check. Tenemos relaciones homosexuales entre distintas razas, tenemos presencia de todas las razas, tenemos reflexión también sobre el tema de transgénero, diversidad funcional, todo, o sea, todo, y a mí me parece maravilloso. No me parece, estoy contigo, vale, no creo que sea corrección política, creo que además permite que se hable de tramas que de otra manera no se hubieran hablado, y es que me ha encantado. Yo estoy contigo, Steven es bastante odioso, pero creo que es lo que nos quieren contar, también eso es diversidad, tiene que haber gilipollas en todas las familias.
Bueno, excepto diversidad, gilipollas.
Miguel, ¿a ti qué te pareció esta familia Lions que nos presenta Years and Years?
Estoy de acuerdo contigo en que es verdad que tienes esa sensación de que has pasado poco tiempo real con ellos, pero les conoces muy bien. Y creo que el kit de esta cuestión es que en realidad abarca 15 años con sus momentos más importantes y sus puntos de inflexión de cada uno durante 15 años. Entonces, es lo que juega a favor de que tú conozcas a esa familia y sobre todo las relaciones que tienen entre ellos. Y luego, cómo tiene representadas todas las diversidades, como contáis, y además abraza y explica y se enfrenta a todos los conflictos que pueden tener con esos temas.
Sí, además vemos, como decíais, pasamos poco tiempo nosotros, pues son 5 semanas o son 5 episodios, pero sí tenemos la sensación de que hemos pasado años con ellos. Uh-huh. En el simple hecho de, sobre todo al principio, cómo va cambiando la familia. O sea, al principio tiene el niño pequeño y son todos, luego unos se divorcian, otros se separan, ¿no? Y va cambiando la foto familiar y nosotros vamos viendo todos los cambios con ellos. La hermana Edith al principio no está, después está siempre, y es... lo consigue muy bien ese paso del tiempo y que vivamos todos los cambios de la familia, y a través de los cambios de la familia todos los cambios sociales, económicos, políticos, etcétera, tecnológicos.
¿Cuál creéis vosotros que ha sido un poco la razón de ese éxito? Valen, tú lo apuntabas, ¿no? En Gran Bretaña ha sido un éxito total, pero aquí en España yo también he percibido ese run-run, ¿no? En comentarios, lo hablábamos este fin de semana que nos vimos todos en Madrid. Es una serie que sí que estamos oyendo en nuestro entorno, no seriéfilo, que la gente está viendo. ¿Cuál creéis que ha sido un poco la razón del éxito de la serie, Miguel?
Pues justo que viene el lobo, justo el que te enseña un terror bastante plausible y que a la gente le encanta saber lo que puede pasar en el futuro, aunque no tomen medidas para que deje de pasar.
Sí, consigue, te sientes identificado, es eso. Aparte del cuento de viene el lobo y cuento con moraleja, es eso, te sientes identificado inmediatamente. Esta gente vive en Manchester, puede que tu familia no se parezca a esa, ni tú te parezcas a ninguno de ellos, pero con esa situación y ese momento de se está yendo toda la mierda, te identificas rápidamente. Y aparte, otra clave de su éxito es que son 5 episodios y que la serie es entretenida. No es divertida, obviamente, pero están pasando siempre cosas. Y la música, yo creo que también juega un papel muy importante, porque te hace sentir ese apocalipsis que corre por tus venas y dices, vamos a morir, vamos a hacer algo.
La música es taquicárdica, a mí me encanta, o sea, era como esa sensación de me flipa cada vez que la ponen, porque además siempre se usaba en esos momentos donde hacían saltos temporales, en montajes donde veíamos muchas escenas como de programas de televisión y telediarios donde contaban rápidamente qué había pasado en ese lapso de tiempo que nos llevaba de un marco temporal a otro, y es que te salía el corazón por la boca y era como, ¿cómo me gusta y qué poco la puedo escuchar? Porque es que si me la pongo más rato me da algo. Valen, tú me comentabas fuera de micro que bueno, que conoces un poquito de esta canción, que además vamos a casi escuchar ya inmediatamente para dar paso a las zonas con spoilers.
Sí, es música original, el compositor es Murray Gold, que es el compositor de casi todas las series de Russell T. Davis, incluida Doctor Who, que tiene temas o piezas originales que también son bastante emocionantes, y también hizo últimamente la de Gentleman Jack. Pues es un tío que tiene muchos premios, mucho recorrido, mucha experiencia, y la verdad es que aquí dio el clavo con esa pieza, que es que te pone nervioso y... es que es apocalipsis, eso como los coros de niños, es que te da miedo, te da rabia y te acelera. Y es un poco, te dice, despierta.
Sí, total. Bueno, ya casi para terminar, Miguel, para aquellas personas que todavía no se hayan acercado a Years and Years, ¿por qué crees que vale la pena verla o por qué la recomendarías y a quién?
Pues creo que vale la pena verla porque no solo vas a disfrutar del visionado, sino que te va a dar para tener tema de conversación con cualquier persona que la haya visto o que no la haya visto, porque es la realidad y un futuro inmediato, no sé, para un año, para dos años. Yo la vi con Sonia, con mi mujer, y parábamos a cada rato y teníamos que comentar. Y luego al final sigues comentando y al día siguiente, lo que tú dices, ahora cuando vinisteis a Madrid, hay montones de temas que comentar y montones de temas que te da para debatir con tu entorno más cercano, o si no, ve a Twitter.
Sí, como dice mi compañero en el podcast de Fans Fiction, Rich Fintano, es una de esas series que tienes que ver con Google en el móvil para ir buscando qué hay de cierto o en qué se basan cada uno de los temas, porque quizá ese punto de conexión emocional también lo tienes, porque es un futuro, pero es un futuro cercano, no es algo lejano, sino que temas que se plantean son cosas que ya existen en nuestro presente, pero que en la serie vemos como ese paso más adelante en el que ya están instauradas o desarrolladas. Entonces, te da esa curiosidad a decir, bueno, ¿qué pasa con esto de la carne artificial? Bueno, ¿qué pasa con esto de...? Y buscas ese origen en tu realidad, y es un poco un ejercicio un poco loco y siniestro, pero sí, engancha muchísimo. Y a mí, ese tipo de series que tienes como tu propia transmedia, ¿no? Que tienes como una experiencia más allá del visionado, me parece que son muy interesantes y como dices, Miguel, luego ya para debatir con amigos es fantástica. Vamos a escuchar ya ese tema Into the Future de Murray Gold que nos comentaba Valen. Tomaros una tila mientras lo escuchamos y os esperamos a la vuelta para hablar ya con todos los spoilers del mundo de Years and Years. Vale, cogemos aire después de escuchar este tema maravilloso y taquicárdico a la vez. Ya hemos hablado un poquito, sin spoilers, ahora vamos a intentar analizar las tramas. Es complicado porque ya lo decíamos, se tocan muchísimos temas. Pero antes de ir un poco viendo lo que le sucede a cada uno de los personajes, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso a esos micro temas que se van apuntando, que hay muchísimos, pero he apuntado un poco a aquellos que veo que conectan más con nuestra realidad. Porque sí que hay un montón de temas más generales que vemos en ese futuro, no sé, como que desaparecen las mariposas, que bueno, podría estar basado con ahora el peligro de extinción de las abejas, por ejemplo, o no sé, o que ya no existen los plátanos, o mil cosas así de crisis ecológica. Pero tenemos muchas cosas que quizá la que más llame la atención es esa tecnología del futuro, pero que ya la tenemos como en estado inicial en nuestras casas, en el presente, como son los altavoces inteligentes. ¿Qué te ha parecido ese señor, Valen?
A mí me ha parecido fantástico. Yo quiero uno en casa. Y como comentábamos antes, lo de la traslación de la idea del grupo de WhatsApp al señor me pareció tan, tan acertada, porque hay... Russell T. Davis sí plantea cosas tecnológicas y te hace pensar un poco en el futuro, pero no te plantea grandes cambios que dices, lo de siempre, que decían que ya ahora deberíamos tener coches voladores y ese tipo de cosas. Por eso se nos parece tanto a Black Mirror, y Years and Years ha llegado precisamente en el año en el que el Black Mirror ha ido un poco de caída. Y Lo más importante es que él no tiene esa idea de que la tecnología es el enemigo. El enemigo eres tú mismo. Básicamente uh-huh. es lo que te plantea. Pero lo del señor me pareció pues una idea acá. Y nos permitía precisamente que toda esa familia pudiese estar conectada sin que tuviesen que estar todos en el salón, que era muy práctico también para el devenir de la historia.
Uh-huh. Sí, sí, lo aprovechaba a nivel de narración y estaba muy bien. Luego también teníamos esa sombra de las fake news que ahora tanto aparece, además, en el propio discurso audiovisual últimamente, es que lo veo un montón en cosas que no esperaría. Ayer fui a ver Spider-Man Far Home y dices, bueno, ¿qué está pasando? Cuando en una peli de Marvel luego el discurso que tenemos un poco de fondo es ese juego de las apariencias, de no puedes creerte nada de lo que hay. Creo que eso es un tema que está muy presente en nuestra sociedad y que aquí lo vemos, bueno, lo vemos mucho en todo el propio discurso de Vivien Rock, del personaje de Matt Thompson que interpreta esta política, pero también en ese software que aparece que falsea la voz e imagen de los políticos en el momento en el que ya no puedes creerte nada. Y esto existe, o sea, en un episodio de The Good Fight, creo que fue de la primera temporada, ya hablaban de esta tecnología de software en voz, pero recientemente salió que habían también hecho un vídeo con imagen de, creo que era de Nancy Pelosi o algo así, que aparecía borracha, que no era ella realmente, o sea, que es ese punto de descrédito total de la realidad que da mucho miedito, ¿no, Miguel?
Y la utilización por la parte política es te pone los pelos de punta esa escena donde han usado la evolución de esa tecnología y cómo hacen el 3D de los adversarios políticos de Vivien. Y ella a cámara dice, no, ¿cómo mis compañeros iban a decir eso? Aunque lo dijeron.
Pero no sé si... Bueno, Miguel, yo creo que has dicho que no la estabas viendo y que igual te saltabas algún episodio de la semana de emisión. Pero es que justo cuando salió en la serie la tecnología esa que han llamado deepfake, salió justo lo de Nancy Pelosi y recordaron sí. Lo de Zuckerberg. O sea, fue justo, lo vi en la noticia al día siguiente y yo dije, oh my God. Y pensad, es que eso da mucho miedo, porque es que si ya no podemos creer ni en los vídeos, que era la máxima prueba que podías tener de cualquier delito, cualquier cosa para probar algo y ya eso puede ser manipulado. Y lo que dice Vivien Rook es que es ahí está la clave. No pasó, pero mira cómo te queda la imagen de esa persona diciendo eso. Igual eso es lo que se te queda en la memoria, porque el ser humano es así, o con eso te quedas y ya la verdad no importa. Pues verdad.
Totalmente, son tiempos oscuros, la verdad. Luego tenemos otros temas tecnológicos que se cuentan un poco de pasada, como a nivel alimentario, ya decía yo al principio de pues desaparecen los plátanos, el chocolate me parece que también desaparece, y en cambio aparecen nuevas opciones como carne cultivada en laboratorio. Esto ya existe a día de hoy, lo que pasa es que todavía no se ha conseguido que sea una tecnología suficientemente rentable para que se comercialice sin que cueste, no sé, $1,000 una pechuga de pollo, pero ya existe. Otras opciones, ¿vale?, que nosotras conocemos porque no comemos carne, como la Beyond Meat, que en este caso no es carne cultivada en laboratorio, pero que son empresas que son como punteras tecnológicas. La Beyond Meat es una carne vegetal, pero que ha salido a bolsa y tienen entre sus inversionistas a DiCaprio o a Bill Gates. O sea, que es un tema que al final vuelve a estar de actualidad. Y luego con esa parte más siniestra en la serie, con el personaje de Rosie, que también la despiden porque ella es en la serie aparece como hasta que se autococina y ella es cocinera y pierde su trabajo.
Sí, ahí se van viendo todas las consecuencias de que hay cosas que evolucionan y están bien, pero luego pues vas para un poco para atrás. Por ejemplo, en un episodio, creo que es el penúltimo o el último, cuando la abuela tiene glaucoma y ha perdido casi toda la visión y le dicen que hay una solución y puede recuperar el 100% de la visión, pero pagando o esperando muchísimo tiempo. Que esto en el Reino Unido ya es un poco el tiempo de espera. Y aquí podemos pensar que también es tiempo de espera porque tenemos sanidad universal, pero cuando esta serie llegó después a Estados Unidos, se estrenó, nosotros aquí en HBO España la vimos a ritmo de emisión del Reino Unido, pero Estados Unidos empezó a emitirse justo después de que se acabó en la BBC y allí esas cosas de salud pues las ves bastante diferentes, porque ya no es que tengas que esperar y puedes acceder a tener cura. Las curas a las enfermedades en algún momento se desarrollarán, pero ¿a qué precio? ¿Y cuántas personas podrán acceder a ellas? Pues muy pocas, porque allí cada cosa te la cobran. Que aquí no estamos acostumbrados, yo voy a aprovechar, es que yo siempre insisto, esto me sale en las reuniones familiares como porque sí. Pero es que la seguridad social aquí en España, aunque tú no pagues cuando vas a hacerte cada prueba, tendrían que darte un papelito que diga cuánto te ha costado. O sea, cuánto dinero realmente cuesta lo que te has hecho, porque tú vas, te haces pruebas. El otro día me hice una resonancia y yo estaba pensando, o sea, es el aparato, son los técnicos que están aquí, es el contraste que me han puesto antes. Y la gente va y no valoramos realmente lo que tenemos, y por eso después salen los políticos que ya tenemos por ahí, que están hablando de sus cosas, y la gente no es consciente de lo que puede llegar a perder si no presta atención y no escucha bien a los políticos por los que vota.
Totalmente. Yo a favor de tu apología de lo público, 100%. El tema médico también se trata con el personaje de Rosy también, que como decías, va en silla de ruedas y tiene espina bífida, y se habla de una niña vecinita de ella que la van a operar. O está embarazada la mujer, no recuerdo muy bien, sé que
operan el feto.
Exacto, operan ya el feto directamente, y esto también empieza a ser una realidad, que es como, wow, que al final hay esa pequeña parte un poco de, hay cosas buenas también en el futuro, no sé. Otro asunto que aparece es, a nivel ecológico, todo esto de los restos fúnebres convertidos en líquido, que también lo hemos visto. O temas más de ir por casa como robots de limpieza, o sea, aquí somos fans de la Rumba, pero también los robots sexuales, que habréis visto algún reportaje en televisión, esto es muy de los japoneses, son los que suelen investigar este tipo de cosas, pero bueno, son cosas que ya existen en versiones más simplificadas. Y bueno, si la parte tecnológica es más bien curiosa, hay una parte que sí que ya nos adentramos en la parte más siniestra, que son todos los asuntos sociales y políticos que aparecen en el futuro, pero que ya están en nuestro presente, como esos pluriempleos o mini jobs de Steve, los contratos basura de los repartidores. Hace poco, precisamente en España, el Tribunal de Valencia dictó una sentencia, creo que era contra Glovo, de todo este tema de los falsos autónomos y demás. O sea, que son temas que tenemos muy presentes. No sé, ¿alguno más que os llamara la atención o que os gustara o sintierais ese, uy, esto no es tanto el futuro como el presente, Miguel?
Eso del pluriempleo y de las empresas como Deliveroo o Glovo me pasó un poco como lo que Valen contaba de la coincidencia cuando vi el episodio, porque hace un par de semanas un camión atropelló a un rider que iba volando, creo que en Navarra o en País Vasco. Iba volando y trajo el debate otra vez de cuánto cobra esta gente por llevar un paquete en bici. Si a ti te cobran 3 euros, tiene que ganar la empresa, tiene que ganar el restaurante. Y se abrió el debate, y aquí con el personaje de Stephen se ve muy bien que el tipo no hace más que correr y, bueno, saca algún hueco para visitar a una amiga suya.
Pero lo de Stephen es... porque estamos hablando de cuando está en la bicicleta y tiene un montón de trabajos, pero ¿cómo pasa él de perder un millón de libras a la nada? Y entonces es lo que hace la serie, de que te identifiques, que es jodido, porque es lo mismo que hicieron con The Handmaid's Tale. Para que impacte más, cogemos a Elizabeth Moss, que es blanca, que tiene los ojos claros, que puede ser cualquiera, no de nosotros, porque yo no soy precisamente blanca de ojos claros, pero que no te plantean la crisis ni los grandes problemas con personas que puedes sentir ajenas porque somos así de chungos, sino que podrías ser tú. O sea, podrías pasar de voy a vender mi casa, tengo planes y voy a hacer tal cosa, y de repente la crisis financiera, desaparece tu dinero y entonces te vas a...
En una noche, súper impactante.
Que aparte lo culpan a él, que queda ahí marcado para siempre como el que perdió el millón de dólares, y incluso Celeste, la esposa, le dice, ¿cómo pudiste hacerlo? Y dije, pero igual, ¿cómo se te ocurre? O sea, te dan el dinero, lo pasas a tu cuenta, tampoco piensas, voy a dividirlo en varias cuentas porque igual va a pasar algo. O sea, estas cosas pasan y no te das cuenta.
Lo más grave es que sí que lo iba a hacer. O sea, él cuenta, no, por la mañana me iba a sentar con mi café, mi periódico, e iba a ver dónde poner cada parte del dinero. Pues mira, a la mañana ya no tenías dinero. Y esa personalización de los problemas en gente que está más cerca de nosotros, creo que donde mejor se ve es en la crisis de los refugiados que estamos viviendo, y cómo un personaje que tiene una clase social mucho más alta que la que tiene la gente que vemos en las noticias, se tiene que montar en una lancha para cruzar el estrecho y te llega, te cuenta el problema. A mí, personalmente, he visto el cambio de eso. Yo cuando sabéis que hay, hace poco salió la noticia de el padre y el niño que aparecieron muertos a orillas de en una orilla en Estados Unidos, y se relacionó mucho con aquella foto de la isla, de las costas de Grecia o Italia, creo, de aquel chico que también un niño que venía refugiado. Cuando yo vi aquella foto no era padre y ahora sí, y es verdad que te cambia la forma de ver eso. Y el que esta serie te lo explique con un personaje con el que has andado 3-4 capítulos, me parece que es un acierto, porque te impacta y te hace ver, te hace relacionarte directamente con ese problema y con que la gente que aparece en esas fotos que tú intentas no ver son gente, son personas.
Sí, yo creo que es uno de los grandes temas que trata Years and Years, y como estáis diciendo, creo que la gran virtud es que te hace que los veas como que podría ser tú, con el personaje de Daniel y también con el de Víctor. Lo que pasa es que con Víctor es verdad que no vemos su origen, en el sentido de, bueno, sí vemos su casa en Ucrania, además, pero bueno, sigue teniendo ese punto que es ese mecanismo mental que tenemos, un poco de supervivencia inevitable, de esto es ajeno a mí, ¿no? Es una manera de protegernos, de no me podría pasar, pero como decías, Valen, es como en The Handmaid's Tale, es que cualquier día puede pasar, es que esas personas, además en el caso de los refugiados, no es gente que viva en la pobreza en países del hemisferio sur, no, es gente que vivía en una casa normal como tú, y por una circunstancia política, por guerra, en el caso de Víctor, por una persecución a los homosexuales en su país por la derecha más radical, tiene que vivir esta experiencia con que, claro, da mucho miedo porque podría ser tú.
Ojo, por la derecha más radical, pero quien le acusa es su familia,
Sí, cierto, cierto. Sí, sí. También tenemos ese punto de que me parece que el personaje de Muriel lo refleja muy bien, porque es esa anciana que ha vivido ya muchas cosas, de todo esto es cíclico y todo se repite, porque cuando vemos todo el tema de la caída de los bancos, lo hemos vivido hace unos años y ahora es como nos recuperamos, y nos recuperamos hasta que volveremos a caer, la crisis de los refugiados, el auge de los extremismos, todo eso vuelve a pasar y vuelve a pasar, y sobre todo en ese final con el personaje de Muriel se ve muy bien, viendo las noticias, ya han apresado a Vivien Roch, pero vuelve otro, ¿no? Que tiene esa frase tan chula de, sobre todo teme a los más payasos, a los que parece que son inofensivos y que vienen a hacer la gracia y pueden ser muy peligrosos.
Sí, sí, que decía algo así como te llevarán o se reirán contigo en el infierno, se reirán de ti en el infierno, que es verdad. Una cosita, que tenía yo la mesa de mezclas muteada porque Loki estaba maullando y quería decir algo. Si me permitís colarme, yo estaba hablando y decía, ¿por qué no me oyen? Y luego me di cuenta. Con lo de Víctor, que decíamos que podía ser algo ajeno y todo esto, la serie hizo algo muy bien. Que me acuerdo, creo que es en el tercer episodio, que dicen que Víctor que se va a ir a España porque están los socialistas y ahí no hay problemas y tal. Que me acuerdo que Conchi Cascajosa, TV Conchi en Twitter, dijo, ay, mira qué bien, esto me hace sentir mejor porque España está guay. Y la cosa cambió en cuestión de nada. fue impresionante. Y lo otro que hizo la serie en el cuarto episodio con Daniel, que quien muere es él y no Víctor, que habría sido problemático, ya sabéis el tropo este que siempre es muy criticado, el de bury your gay, bueno, que siempre en las series matan a los personajes homosexuales por alguna u otra razón, y en este caso no se aplica porque no, o sea, más que gay, él es el blanco y es el europeo que estaba bien, porque la otra cosa habría sido matar a Víctor o matarlos a los dos, pero cuando matan a Daniel y no a Víctor, ahí te están contando una cosa que va más allá de su orientación sexual. Y es la persona que es blanca, que no tenía ningún tipo de problema económico y que de repente, como decías tú, María, tuvo que atravesar todo en una lancha, que ya ves las condiciones.
Lo que más impacta es que no tenía necesidad. Él es justo el que podría haber cogido un autobús y cruzado la frontera.
La escena de la lancha yo creo que es de lo más terrible que hemos visto en televisión en mucho tiempo, pero a la vez me parece que debemos verlo, ¿no? Porque, bueno, ahora me voy a salir totalmente del tema, pero en el FDS Live que tuvimos hace unas semanas con los Javis, me gustó mucho un discurso que ellos dieron hablando precisamente de cómo la ficción nos ayuda mucho más a conectar con la realidad muchas veces que esa realidad que a la que tenemos puesta, no sé, que hemos puesto una barrera, ¿no?, para las noticias. Miguel, hablabas de esas imágenes de gente muerta en las costas que nos hemos inmunizado y muchas veces la ficción sirve para eso. Los Javis lo hablaban por el tema que trataban en Paquita Salas de la problemática de las personas trans y demás. Cómo conectábamos mucho más con eso al contárnoslo desde una ficción y con unos personajes con los que conectamos. Y creo que en Years and Years, aunque sea durísima esa trama, y ya os digo, la escena de la lancha yo creo que no he sufrido tanto en muchísimo tiempo viendo una serie, era un poco que me gustaba poder tomar esa conciencia. O sea, creo que era muy importante y me parece valiosísimo lo que nos dejan.
Es que lo convertimos todo en una abstracción. Como son grupos de personas, son como un ente y al final no les ponemos nombre y rostro, es complicado. Y bueno, lo vimos hace poco con la chica esta italiana, la capitana del barco, Carola Racquet, creo que se llamaba, estuvo deambulando por las aguas con un montón de gente y ningún país hacía nada por dejarla pasar. Es que nos merecemos lo que nos va a pasar, porque tal como lo dice la abuela, es que somos como seres humanos, somos lo peor.
Vamos a hablar un poquito de ese piloto. Hemos repasado un poco así a grandes rasgos algunos de los temas que tratan. Vamos ya con ese arranque de la serie. Decíamos, bueno, nos presentan a esta familia y de repente en esa fiesta de cumpleaños de Muriel se desata pues una crisis política enorme. Prácticamente podría ser la Tercera Guerra Mundial. Y es que las cosas pasan así. Yo creo que la gente cuando en el pasado sucedieron grandes eventos también estaba tranquilamente en su casa y no esperaba que sucediera nada, Miguel.
Sí, y me tocó muy dentro ese final porque yo sí soy, no creo que todo el mundo sea consciente, pero lo que está pasando en esa última escena es que no que Estados Unidos ataca una isla china, sino que la ataca desde una base aérea, desde una base de misiles que está en el Reino Unido, que es lo que ellos dicen. Hemos sido nosotros los que lo hemos lanzado. Y en España tenemos bases aéreas americanas.
Uh-huh. Valen, ¿este piloto qué te transmitió?
Pues primero conocer a la familia, pero es que realmente lo que me impactó fue el final, porque estaban todo el tiempo hablando de la hermana, que no estaba, de Edith, y de repente conectan con ella para hablar tranquilamente y pasan cosas. Y podría, como dice Miguel, podría pasar en cualquier país y en cualquier momento. Y una crisis mundial puede pasar simplemente con apretar un botón. Y las personas que tienen los botones sabemos que no son las personas más confiables del mundo ahora mismo. Y es que, en fin, es que me pongo muy hiperbólica y con esas cosas y muy
bueno,
pesimista.
La serie es muy hiperbólica también, o sea que es verdad que en cierta manera también se ha criticado que no es sutil en ese sentido, pero es que como lo de las cosas que habla son tan graves, a mí no me molesta que sea hiperbólica también.
No, y así nos habla más a todos, que vamos, y
nos grita.
Que no es sutil para mí, pero bueno, son solo 5 episodios, tenemos que hablar de muchas cosas y así te entra más, y así sí. Puedes hablar con más gente. Es que Years and Years es una serie que de verdad que ha impactado, o sea, que ha llegado a muchas personas. Pues yo me reuní hace poco con la gente de Cadena Ser de aquí de Burgos y yo era la de las series y siempre, ¿qué serie veo? Y estas cosas. Pero había ahí comerciales y gente que no tenía nada que ver con las series y todos estaban viendo Years and Years porque, no desde el principio, pero habían leído, habían escuchado, alguien de la familia lo había visto y todos se sentían identificados. Es una serie que, precisamente por no ser sutil y porque no quiere serlo, como dices tú, María, es que yo creo que lo has dicho bien, te grita. Y si te grita, lo escuchas. Y yo creo que es lo mejor.
No es solo que a todos nos venga bien verla, sino que a todos nos viene bien que todos la vean.
También.
También a mí lo que me pareció en ese piloto es esa sensación de globalización, ¿no? De, bueno, cuando lo que hablábamos un poco, estamos un poco enajenados de, bueno, esto me queda lejos y realmente vivimos en un mundo en que todo está conectado y ellos hablan mucho, incluso llega a puntos que te pierdes un poco de, bueno, es que la crisis de los bancos está relacionado con lo que pasó en la isla esta ficticia de, ¿cómo se llama? Hong Xiaodao, o sea, cómo luego todo se interrelaciona, que te da más una sensación de soy una hormiguita y todo me viene encima, pero luego contrasta con ese discurso precisamente de Muriel de ya, pero es que cada uno de nosotros con esas pequeñas decisiones estamos provocando eso, cuando compras una camiseta por una libra. Entonces, esa sensación de, por un lado, de que el destino es irremediable, pero a la vez diciéndote, bueno, sé consecuente con tus actos, me pareció como una bofetada en la cara muy, muy impactante.
Y en ese primer episodio también nos presentan el personaje de Emma Thompson, que es Viv, que claro, todo el mundo piensa enseguida en Trump, como Trump está en Estados Unidos, nos reímos de él y no pasa nada, pero es que es la extrema derecha y el populismo está en todas partes. Y siempre escuchamos los discursos y la gente parece que no presta mucha atención o entran en la rueda de la discusión. Russell T. Davis también decía que aparte de inspirarse en Trump, en el Brexit y en Boris Johnson para el personaje de Vivian Rook, también estaba hablando de nosotros, bueno, de la gente en general, cómo hablaba en Twitter. O sea, la gente entraba en discusiones fácilmente o le gustaba decir cosas para obtener retweets y el populismo que se está instalando en todas partes y que es lo que le abre la puerta a la extrema derecha en todas partes y cada país se está cayendo y eso es lo peor de todo. También vi en Twitter Juanito Libritos, que es él es youtuber de libros, pero es una persona muy interesante de seguir, es profesor, no me acuerdo, en Andalucía, y él decía, la escena más terrorífica de Years and Years es cuando Edith, la hermana anarquista, vota nulo.
Es cierto.
Ese montaje en paralelo es fantástico con las votaciones de cada uno de ellos.
Es que los discursos de Vivian, sobre todo los primeros, donde cualquiera con un poco de capacidad crítica ve que lleva 3 minutos hablando sin decir nada y el jaleo y todos aplaudiendo, no está diciendo nada, ¿qué aplaudís?
Sí, además es la postura esa de... que yo no sé nada, pero soy como vosotros, entonces confiad en mí porque no tengo que saber nada de la vida.
A mí hay, ya si queréis un poco vamos personaje a personaje hablando de los temas que tratan, a mí hay un tema que me gusta mucho como y creo que es quizá de los más indirectos, que es ese cambio tan rápido del entorno, de ese ritmo vertiginoso del cambio tecnológico y demás, que hace que las personas no puedan profesionalizarse y consolidarse en un empleo porque todo cambia demasiado rápido y se caduca, ¿no? Entonces eso se trata con el personaje de Celeste, que desde que pierden todo el dinero tienen que estar trabajando, ya empieza como contable, pero siempre hay un software, algo que la reemplaza, y me parece que es algo que ya muchos analistas están hablando sobre ello, de el increíble estrés al que estaremos sometidos porque la reinvención será absoluta. O sea, si antiguamente una persona tenía una profesión para toda la vida y un trabajo para toda la vida, hoy en día lo del trabajo para toda la vida, nuestra generación tenemos claro de que no es así. Suele haber una profesión, pero muchos trabajos. Pero el futuro más cercano lo que nos presenta es muchos trabajos y muchas profesiones. Y la presión de reinventarse a uno mismo que va a suponer para la mayoría de personas va a ser bastante insostenible a nivel de estrés. No sé si casi la mayor habilidad que se podrá tener es esa capacidad de reinventarse más que los conocimientos que uno tenga. Y es el tipo de discursos que tiene Years and Years, que, como digo, este no es uno de los discursos principales, ni mucho menos, está ahí como trama de fondo, pero que a mí me encantaba. O sea, me parecía que era como, jolín, todo tiene una capa de lectura.
Sí, es así. Y da un poco de miedo, y es lo que se vienen quejando los millennials y la generación Z, que cada vez la inestabilidad es mayor, pero no es solo la gente joven, sino piensan más en la generación anterior o gente que, como decías, había estado acostumbrada a tener un trabajo y de repente cambian las cosas y es que no sabes cómo hacer. Y es la precariedad laboral y es el paro que va a subir cada vez más. Y luego vienen otros a decir que es que tenemos que tener hijos para que nos paguen las pensiones y... Es que la política, parece que Years and Years está hablando, porque está en el Reino Unido, que está hablando de otra cosa, pero es que lo tenemos todo aquí.
Sí, es otra frase de Morador. Decimos de las frases de que te quedas de Paquita Salas, pero yo me he quedado con muchísimas frases de Years and Years. Frase demoledora la de Celeste en el último episodio cuando le cuenta a su exmarido, a Stephen, es que donde trabajo han descubierto que mi trabajo lo hace un software por 200 libras.
Claro, es que jodido. Hablando de frases de Years and Years, la primera que me caló fue de Steven, que no es mi personaje favorito, pero cuando dije, ¿os acordáis de cuando las noticias eran aburridas? Y yo, sí, es verdad, porque ahora...
¡Qué buenos tiempos!
Es que me pasó justo que era la elección de alcalde en Burgos, que en mi vida he estado yo atenta a eso, y como justo este año parecía que iba a ser Ciudadanos en su acuerdo nacional con Vox y el PP y todas esas... Me puse que no encontraba porque era un sábado por la mañana, Dani no estaba y yo no tengo la no sé dónde está el TDT y las cadenas, porque todo lo veo Hulu, HBO, y me estuve un rato hasta que por fin me encontré y estuve viendo en directo, porque es que ahora las noticias te importan, o debería, al menos.
Uh-huh. Si vamos a hablar de Stephen ahora, a mí la trama que más me impactó es la banca. ¿Toca ya?
Sí, adelante.
Voy a hacer una referencia que os puede parecer muy loca, pero en Cuéntame, hace como 5 o 6 temporadas, cuentan la historia de lo que le pasa a la familia Alcántara. No recuerdo con qué banco es, creo que es el Occidental, y es cuando ellos son bastante ricos, Antonio ha vendido su empresa, ha vendido todo lo que tenía y tiene bastante dinero, y lo tiene invertido creo que en el Banco Occidental, y justo un día quiebra y él baja a la sucursal a llamar a la puerta y hablar con el director porque él tiene muy buena relación con el director y ha perdido todo su dinero. Esto es en el 80, 78, 82, por ahí. No estamos hablando de futuro tan futuro. Y más hacia acá, Forum Filatélico, cuando hubo una sentencia que prohibió a Forum Filatélico seguir engordando el precio de lo que estaban engordando, la gente se quedó literalmente sin nada. Sin nada. Se quedaron con... Además, eso es súper impactante porque se quedaron con trocitos de papel que eran sellos que no valían nada y que ellos tenían valorados en cientos de miles de pesetas.
Sí, pasó en Argentina y luego también ha pasado en varios sitios, aquí también y en Colombia con los desahucios, que la gente compra sus casas y las hipotecas, que va subiendo el interés y llega un momento en el que te quedas sin nada. O sea, esto del dinero, los bancos y la seguridad está bastante cuestionable.
Y esa escena de por la mañana, cuando van a ver al director del banco y hay cola y se empieza a tensar y empieza a haber calentamiento y ese policía protegiendo la sucursal hasta que descubre en una noticia que su banco también está quebrado y dice, ahora ya no me está haciendo gracia lo que estoy haciendo, yo no voy a proteger nada, yo lo que voy a hacer es a reventar ese cristal. Es muy gráfico, creo.
También en el personaje de Stephen y con su relación con Celeste tenemos otro tema más personal que aparece, que es el tema de la infidelidad. También aparece con el personaje de Daniel cuando conoce a Víctor, que previamente él está también casado. Y lo que también indirectamente es bastante político es como cuando a él descubren esta infidelidad que tiene con la compañera de trabajo, no recuerdo cómo se llamaba... Elaine se llamaba, como, claro, se tiene que ir a vivir con ella cuando en realidad no tiene tampoco, no tenía esa previsión, no era una relación realmente sólida y seria, y viven en un apartamento enano y le dice lo de levántate a las 6 de la mañana porque yo quiero hacer mis ejercicios de calistenia en casa. y aquí no cabemos, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, sí. Ese discurso que al final también, ¿cuántas veces hemos oído hoy en día lo de, bueno, hoy en día la gente se casa menos, pero como tiene hipotecas conjuntas, eso es el verdadero sí. matrimonio, porque luego no se pueden separar? Y me gustó mucho porque incluso en esos temas que aborda, más culebronescos, más de drama familiar, siempre hay un punto más allá, ¿no? Siempre se habla de algo más allá y me gustó mucho esa manera de abordar el tema con esa relación de Stephen y Elaine, que es súper por la cara y circunstancial, y están ahí atados años incluso.
Sí, y ella, claro, ella tiene el poder o el derecho de decirle, tendrás que irte por ahí porque es que está en mi casa, o sea, te ha venido de repente. Pero está desde el inicio, cuando ellos pierden la casa, se van a la casa de la abuela, que eso tampoco estaba planeado. Y Celeste, al principio, la relación con la suegra, pues con la abuela, no era la mejor, que luego evoluciona y al final pasa el tiempo y es ella la que ha estado más tiempo con ella, que fue una de las cosas que más me gustó de la serie.
Pero a mí me encanta ese momento en el que habla de la herencia, ¿no? De la venta de la casa, y la cuenta ella, y es como, jolín, qué bonito. Y es ese tipo de cosas las que comentaba al principio, de realmente no has visto casi a los personajes, es muy poco tiempo, pero conectas con ellos, y yo ahí casi suelto la lagrimita de ver esa relación tan bonita de Muriel y Celeste, porque luego en realidad sus propios nietos de sangre siguen haciendo un poco su vida. Hay el momento este que ella quiere celebrar una cena y cada uno tiene sus compromisos y la que se queda es Celeste. Y a mí me encantó esa relación, como nos la retrataban.
Me impacta mucho también, yo creo que por la paternidad, cómo Bethany se enfrenta a esa infidelidad en el momento en que lo saben todos, y cómo al pie de la escalera su padre le pregunta de qué color es su amante, y cómo lo que la hunde es que fuera blanca y ella se lo toma como una afrenta mucho mayor.
Vamos a abrir el melón de Bethany, porque para mí es quizá lo más siniestro de la serie. Sé que es un tema que tiene que estar, ese uso de la tecnología, de esas generaciones ya que solo saben relacionarse con la tecnología. Las máscaras de filtro holográfico con la carita del bebé que llora, creo que es de lo más creepy que he visto en la serie. Pero bueno, me parece que es una realidad como cualquier otra que tenían que tratar. Este tema de los transhumanos, no sé, a mí es de lo que más me explotó la cabeza. No sé, Valen, ¿a ti qué te pareció Bethany y todas sus cachivaches y locuras?
Sí, a nivel de avance tecnológico, cuando ella habla de la transhumanización, te suena así un poco raro, pero no me parece que sea ajeno a su generación. De todas formas, lo que más me gustó de su personaje es que tal como empieza y luego que se va con la amiga que tiene aquella operación clandestina que sale mal, parece que en realidad su historia va a ser lo peor, que cuando comience a instalarse dispositivos o mejoras tecnológicas va a perder su capacidad de ser humana o se va a convertir en otra persona, y para el final de la serie es uno de los mejores personajes, y toda esa transhumanización que nos habían planteado al principio como algo que quedaba un poco raro o demasiado avanzado o esto igual solo es una anécdota y no va a pasar, al final le da todo un cierre emocional a la serie con el personaje de Edith.
Quizá porque ella es un poco tiene esa intensidad porque es adolescente. O sea, lo que te están contando también es esa aspiración o ese querer ser algo, pero que al final es una trama propia de la adolescencia en cualquier caso. Entonces, claro, esa intensidad cuando va pasando el tiempo se pierde y ella encuentra un poco su lugar. Miguel, ¿qué querías comentar del personaje de Bethany?
Sí, justo eso. Más allá del uso de la tecnología, que me parece increíblemente bien llevado aquí, también te acompaña la trama personal de cómo ella, cuando es aún una niña, lo que quiere es relacionarse con sus padres a través de un filtro. Hola, escribo un WhatsApp a mi madre antes que llamarla.
Yo le escribo WhatsApps a Dani en el sofá.
Claro, es eso. O sea, la máscara filtro es justo la metáfora de prefiero comunicarme contigo sin tener que mirarte ni hablarte ni que me veas. Pero sí, la trama personal iba a decir que como esa parte de quiero ocultar a mis padres lo que quiero hacer, solo se lo voy a contar cuando es estrictamente necesario que sepan que lo que yo quiero es hacer esto, pero luego llega un momento donde esa adolescencia ha pasado y ella se siente orgullosa de ir a comer con su madre y decirle, mira lo que me echó en la mano, hablo con el meñique.
Sí, y no acabó mal, porque es que también en un momento te plantean es que eres como un instrumento del gobierno y te van a controlar, y al final ella es un instrumento, sí, clave, pero en el lado positivo.
Y también me parece muy bien llevado la relación de padres e hijos, como sus padres cuando le empieza a contar lo de que quería ser transhumana, aceptan perfectamente que sea trans, porque es una cosa que conocen y que ya se ha hablado y que ya a la que ya se han enfrentado y que en ese momento está socialmente aceptada, pero se enfrentan muy fuertemente a no, eso de meterte en una máquina, eso no, que es el nuevo paso de los padres no entienden lo que quieren ser los hijos y me opongo en vez de intentar entenderlo.
De hecho, con el tema trans hay también otra de esas tramas que no son muy explícitas, que son sutiles, que es con el personaje de Lincoln, el hijo de Ross, y con el que además parte la historia cuando él nace en 2019, y es esa generación que nos va narrando Years and Years, en ese momento en el que Edith lo utiliza para colarse en este sitio para robar datos, le pone unos lazos para que parezca una niña, y luego vemos que Lincoln le gusta los lazos, lleva lazos todo el tiempo, y en cierta manera, bueno, hay comentarios en la familia de será un niño, niña, ¿qué pasa? Y al final de la serie lo vemos que ya es una chica adolescente, y bueno, está ahí, está asumido. O sea, como tú dices, lo nuevo no se entiende. Esto parece que, ojalá, se entienda en el futuro como con mucha naturalidad.
Sí, no hay ningún drama en ese sentido. De repente, es que creo que es cuando hacen una barbacoa, dice, ah, pues le queda bien, que va con el lazo y la camiseta como un vestido, y dice, le queda bien.
Que dice, ¿cómo deberíamos referirnos a el niño o niña? Y el otro dice, ¿qué más da?
Sí, es que creo que no llegamos a conocerla por su nombre luego. No, no me suena.
Creo que todo el tiempo le llaman Lincoln,
sí,
¿eh?
Sí, en la escena final también le llaman Lincoln. Le dice Lincoln a comer o a cenar.
Bueno, pero es que estos nombres anglosajones también son unisex, no problema.
Sí.
Sí, creo que también lo usan para que reconozcas que sea, porque como es la primera vez que la vemos ya en esa edad, pues si no hubiera quizás sido más confuso. Y sí, bueno, los nombres estos son un poco neutros. Nos quedan aún algunos personajes de los que hablar. Por ejemplo, el personaje de Rosie, hemos hablado un poco de ella, la hermana que está en silla de ruedas, pero que también es otro tema que se asume con cierta naturalidad, el hecho de que esté en silla de ruedas. Y ella tiene sus ligues, sus amores, sus hijos y bueno, tiene una vida más o menos normal. Sí que con ella se aprovecha para contar este tema de los guetos y los barrios desfavorecidos que se van aislando, y así pues se va perpetuando esa clase más baja y más desfavorecida al ir encerrándose, que me pareció una cosa bastante siniestra, ¿eh?
Sí, pero estas zonas que están limitadas al acceso de otras personas ya están por ahí. Me contaba una oyente del sofá a la cocina que cuando ella vio eso, se acordaba de cuando ella iba a visitar a su hija a Londres, había una zona en la que, zonas restringidas en las que no podían entrar, y eran casas normales. O si podían entrar, tenían que tener la clave y la llave. Es que luego esas vallas que pueden separar una ciudad en cualquier momento, pues lo plantea muy bien la serie. El personaje de Rosie, como dices, va en silla de ruedas y tiene una enfermedad y ya está. Yo no sé en qué momento me di cuenta que iba en silla de ruedas, porque en las primeras fotos y en las primeras cosas estaba sentada.
Cuando descubre la paternidad de Lincoln, es la primera escena donde sale en una silla de ruedas, que yo dije, ¿cómo? está, porque además sale como tumbada en la cama, sale...
Pero está bien que planteen con ella, es una persona que se mueve normalmente por la vida, porque tiene todos esas citas y una vida sexual activa, que luego es en el primer episodio que queda con este tío que tiene el robot, que es un poco creepy. O sea, la serie, en el primer episodio sí me pareció que todo iba a ser un poco más, que no es que la vida vaya fácil para ellos, pero que me parecía que iba a ser todo mucho más oscuro, mucho más negativo, y al final pues hay finales felices.
Luego también hay otra trama, la trama de ella como pequeña empresaria, que se enfrenta a esas vallas que son físicas, pero también son metafóricas, que son las decisiones de los gobiernos pequeños que le ponen esos escalones a los pequeños empresarios, y a ella empiezan a prohibirle de vender en otro barrio, en el siguiente barrio, y al final tiene que venderla porque esas decisiones políticas, económicas a pequeña escala, solo la dejan vender enfrente de su casa.
Sí, son... que tendría que pagar 1 millón de licencias, que es algo que yo también veo en Europa, eso me voy a Colombia ahora, que es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque en Colombia una familia que de repente no tiene dinero puede ponerse a vender arepas en la calle, sí, y a vender los mangos de sus árboles, y la gente más o menos puede salir adelante. Pero en países europeos, y hablo precisamente de España, tú, para vender lo que sea, tienes que pagar un montón de cosas, tienes que pagar autónomos, tienes que pagar licencias, y la gente al final, para poder salir de baches, es que la burocracia se lo pone realmente imposible.
Ese momento en el que ella va a hablar con algún tipo de funcionario y el funcionario le habla a través de una pantalla, también hablándote indirectamente de las agresiones, sí, al pobre funcionario que está allí, y luego tenemos todos los apagones. Es que, madre mía, hay tantos hilos de los que tienen esta serie que es que no se acabarían. Sí me gustaría que habláramos un poquito, casi ya para terminar, del personaje de Edith, que es la revolucionaria, la hermana que ha estado por ahí por el mundo en ONGs, en Greenpeace, y que nos adentra en esa trama más, bueno, más subversiva, incluso de iniciar revueltas con el rescate de todos los de las personas que tienen en aquel, bueno, es que es un centro de detención que ya directamente campo es un campo de concentración, por mucho que ellos, exacto, digan lo que sea. Por cierto, otra trama que no hemos comentado, y es esos empresarios que se lucran de esas tragedias, ¿no? En esa nueva empresa en la que trabaja Stephen, con ese jefe odiosísimo.
Bueno, y ese gobierno que aprovecha que hay empresarios que quieren hacer eso para limpiarse las manos, y cómo Vivien directamente va a esa reunión a explicar qué pasaría si os quedáis con esto, os pagamos y tampoco tenéis que darles de comer. Nosotros nos quitamos esa responsabilidad, se la cedemos a un grupo empresarial y vosotros veréis. Yo solo os digo lo que ha pasado en el pasado y cómo lo han,
claro,
hecho en Sudáfrica.
Yo te lo digo indirectamente. ¿Sí?
Que cuando llegan ellas con el camión, dicen, oh, ¿cuánta comida? Dicen, eso es para nosotros, no para ellos. O sea,
sí, lo de, sí, de sí, que Víctor explica, ¿no? Que les van metiendo enfermedades y sin tratamiento, bueno, van haciendo ese control de la población, otro eufemismo maravilloso de uh-huh, los campos.
La gripe de los monos, que sale en una noticia como un mono.
Yo sí que quería comentar un poquito ya para terminar, que sí sentí un poco ese paso de los años en Years and Years. Sí, al principio me parecía que esa realidad que me contaban era más cercana a mí, sobre todo a partir del cuarto episodio, o sea, con el quinto y el sexto, ya la trama se desmadra un poco, en el sentido de que entramos con el personaje de Edith y en compañía con Bethany a hacer todas estas conspiraciones para derrocar al gobierno, para sacar la verdad a la luz. Me pareció ahí, o sea, tuvo un momento en que me alejé un poco de la serie porque fue como, madre mía, todo le ha pasado a esta familia, ¿sabes? No sé, un poco excesivo, pero luego conecté totalmente de nuevo en el momento en el que precisamente entran en el campo de refugiados y utilizan esos móviles, de nuevo, la tecnología, pero ahora como algo positivo, ¿no? Como los demás están apuntando con armas y ellos simplemente retransmitiendo por fin lo que está sucediendo, utilizan esa verdad como arma, y me pareció un discurso como muy bonito y muy significativo en todo lo que nos había contado la serie. ¿Qué os parece cuando la trama ya se vuelve aquí súper radical en el final de Years and Years, Valen?
A mí no me molestó, porque ya que habían planteado toda la tecnología y Bethany tenía acceso a cosas, lo importante aquí es el despertar de Iris, que ella con su voto nulo había favorecido cosas, y luego después de lo de la muerte de Daniel, que se sentía responsable porque era la que le había dado el contacto para hacer cosas, eso había echado por tierra también su relación, porque la novia que tenía o la mujer con la que estaba era la que le había contactado a ella para que su hermano pudiese ir a buscar a Víctor. Pero en el momento en que Edith decide hacer lo que hace, que cuando por fin sube Víctor al camión este, ella le dice, vale, me caes muy bien y te quiero mucho, pero tú no eres lo más importante, esto es más importante que nosotros. No hemos venido solo a rescatarte, hemos venido a derrumbar el sistema. Y cómo lo hacen, porque lo importante no era que ellas entraran a rescatar a Víctor, sino que los otros pudieran disparar la torre para usar, como tú bien dices, la información como arma, y que pudiera salir a la luz todo lo que estaba pasando allí. Así que toda esta cosa así un poco rocambolesca de ella infiltrándose en edificios y tal, para, como está usada para este hecho en concreto, que es un poco, vamos a hacer la revolución, a mí no me causó mayor problema, la verdad.
Y además, creo que es muy visual que tecnológicamente ella use las pantallas como Minority Report, pero si vas a la realidad es un hacker cualquiera que es capaz de hackear y entrar en un sistema y ya está, no va más allá. Yo creo que es más visual la tecnología metida en ella que para hacer avanzar la trama. Y luego me parece muy interesante como Edith, su principio del discurso, cuando empieza a volver la cobertura, usa la vergüenza de esos carceleros y, como dice por la tele, esta gente vive con vosotros, pero luego viene a trabajar y esto es el trabajo que hace, y como todos se intentan tapar la cara, se intentan girar, bueno, menos el que está puto loco, intentan taparse, esconderse, porque sienten esa vergüenza del trabajo que están haciendo. Y me parece muy interesante también la trama paralela, la de Stephen y Celeste intentando hacer limpiar ese nombre Celeste, Stephen intentando hacer lo que tenía preparado, que a él lo que le hunde no es que vaya a la cárcel o que la gente lo sepa, lo que le hunde, cuando él se hunde y se va por la pistola, es cuando su mujer le dice que sus hijas saben lo que hizo.
Al final es ese monólogo tan brillante de Muriel en la cena, hablándoles de la responsabilidad de todos ellos en lo sucedido, que cala en todos los hermanos que quedan vivos, y ese montaje final en el que tenemos en paralelo a Rosy reventando la valla para salir del barrio, el barrio que tenían acotado, a Edith en el campo de refugiados y a Celeste y a Stephen publicando todos los datos de esos campos de concentración y de las empresas que lo han hecho posible, que la verdad que es un final muy muy potente. Y luego tenemos ese epílogo, que es con Edith efectivamente como narradora de esta historia, como persona relevante en el devenir de los hechos, que cuenta la historia de su familia, que estuvo como tan implicada en todo lo que pasó, y convirtiéndose en la primera transhumana, y ese final un poco abierto de si lo consigue o no. Valen, ¿qué te pareció ese final tan ya de ciencia ficción pura?
Me sorprendió que llegara en ese momento, pero me pareció que era al final la historia que quería contar Russell T. Davies. Le dio por ahí en entrevistas que la gente podía decir que era algo cursi y que en general cuando se metía el concepto de amor y bondad y tal en la ficción, la gente solía provocarle rechazo en un principio. Pero está la idea esa de que ella, que nos queda ahí, de si Vivian Rook en realidad fue a la cárcel o ella también consiguió subir su conciencia o su conciencia es lo que pretenden, a la nube, y ella dice que la va a perseguir por el fin de los tiempos. Y ese final abierto que te deja cuando ellos están ahí con el señor y dice, ¿eres tú? Y te cortan y bueno, tú decides lo que quieres que pase. Yo voto por sí.
Miguel, ¿a ti qué te pareció esa Edith transhumana?
Me gustó. Yo voto que no, porque lo que entiendo de su discurso, del discurso de Edith, es vosotros lo que vais a pasar aquí son mis conocimientos y mis recuerdos, pero yo no soy esto. La vida no va a evolucionar a que me vais a meter en una máquina. Yo soy lo que queda en mi familia. Ella dice, me convertiré en amor, que es el recuerdo que les queda a ellos, no el recuerdo que vosotros estáis grabando en la máquina.
Sí, yo tiro también un poco más por tu visión, Miguel, porque me parece como el último paso que la tecnología no podrá dar, que será la vida eterna, pues no tendrá sentido, ¿no? La vida sin la muerte no tiene sentido, pero me parece como un final muy bonito, muy que da mucho para continuar con el debate, que es lo que nos ha dado Years and Years. Bueno, para terminar, no sé si os ha quedado alguna cosa de Years and Years para comentar. Seguro que sí, porque hay millones de tramas y además no sé si os ha pasado que a medida que íbamos hablando iban saliendo más cosas de no había pensado en esto, esto me faltaba. Valen, ¿algún apunte final?
Pues así en general creo que lo hemos cubierto bastante bien sin detenernos episodio por episodio, personaje por personaje. Hemos comentado así en términos generales todo lo que nos ha llegado a la serie y la distopía cotidiana que plantea, y un poco lo que más me dejó a mí, que al final no sirve para nada, pero te deja así un poco el espíritu revolucionario y el despertar. Lo mejor para mí es el discurso de la abuela, que aparte el monólogo es súper largo, pero es que cada palabra te llega, porque es que es verdad, compras cosas de ofertas, pides a Globo y dices ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, estoy haciéndolo todo mal. Y que si pensamos, pues la culpa es de los políticos y la culpa es de los banqueros y todos son culpables, pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad, que es creo que el mayor mensaje que deja la serie, si lo queremos aceptar así, vamos.
Miguel, ¿alguna cosita que se te haya quedado por decir de Years and Years?
Sí, tenía aquí apuntado el final de la trama de Rosy, que aparte de ser muy épica, me parece muy bien como mensaje final, que es que ella se da cuenta de que es un mensaje muy filosófico y que cada vez está más de actualidad, que es que nosotros cedemos nuestras libertades al gobierno a cambio de una seguridad que ella ya estaba perdiendo. Entonces decide, pues lo que voy a hacer es tirar esta valla porque ya no quiero ceder más libertades porque no estoy obteniendo nada a cambio. Y aparte de que va en la trama paralela con Edith, yo me quedé con ese mensaje tan épico de que no paso con la furgoneta, verás cómo paso. Y además el niño va a acelerar.
Sí, ay, sí, eso fue maravilloso.
Es súper empoderador. Bueno, yo para terminar, recomendaros una lectura que además he estado haciendo en paralelo a Years and Years, lo cual me parece la combinación perfecta ya para que nos explote la cabeza, que es el libro, es un ensayo del filósofo Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Lo tenéis además por ahí en audiolibro también, si queréis, y en todos los formatos, porque ha sido un bestseller. Y bueno, este señor lo que habla es un poco de... Es que es súper Years and Years la obra, porque va analizando diferentes puntos de nuestra sociedad en el presente y cómo van a evolucionar en el futuro. Y, por ejemplo, el tema que hablábamos de cómo será, cómo supondrá una crisis el cambio tan rápido de los tiempos para la gente con sus empleos y tendrá que reinventarse, pues, por ejemplo, hay un capítulo que habla de eso, ¿no? Entonces, es una lectura, pese a ser estos temas que son un poco densos, es bastante amena y no sé, si os ha gustado la serie, yo creo que es un complemento interesante para reflexionar un poco hacia dónde vamos. Y después, por supuesto, en Fuera de Series hemos escrito sobre Years and Years, sobre todo lo ha hecho nuestra compañera Marina Sud, que hizo una crítica del primer episodio y después del final de temporada, y también una columna crítica hablando de ese punto revolucionario de Years and Years, que se titula Years and Years somos todos, que os recomendamos encarecidamente. Chicos, muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo hablando de Years and Years, que tenía un montón de ganas porque es una de las miniseries que más me ha gustado de este año, quizá junto con Chernobyl, y jolín, es que daba para hablar, Valen.
Sí, yo también me lo he pasado muy bien y tenía muchísimas ganas de comentarla. Es que hemos tenido los últimos 2 meses de ficciones, que es que no paramos, todo es maravilloso y a mí esto me encanta. Aparte de que sacamos contenido en la web y es nuestro proyecto y hacemos cosas y hacemos podcast, es que como persona aficionada a las series, como seriéfila, seriadicta, lo que queráis, es que es realmente estimulante ver que a pesar de la amenaza de la burbuja de las series y todas estas cosas, al final tenemos un montón de cosas interesantes de las que hablar.
Totalmente, es pues un nada, disfrute.
No. Nos quedamos aquí hablando de esto y luego del pionero, que es lo que me interesa.
Ahí ya vamos al pasado en vez del futuro, pero también es siniestro a su vez, Miguel.
Sí, sí, sí.
Pues nada, chicos, muchas gracias por estar este rato conmigo. Y a todos vosotros, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Sabéis que podéis suscribiros gratuitamente en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en vuestro reproductor de confianza simplemente buscando Fuera de Series. Más información y artículos de Years and Years y de muchas de esas otras series que hemos ido mencionando, del pionero, de Chernobyl, de estas series de las que estamos disfrutando tanto en los últimos meses, en fueradeseries.com. Gracias, chao.